Bienvenidos al podcast Master Your Money Habits. Y hoy le traigo un tema bien interesante y es cómo los ricos no pagan taxes. Vamos a estar hablando específicamente de las contribuciones en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y para eso traje una persona experta en el tema, ya que esta servidora sabe lo básico, pero donde yo no sé más, traigo a expertos sobre la mesa para que nos puedan hablar más profundidad de este tema. Y para eso tengo a JB de JBM Accounting and Tax. Bienvenido.
Hola, sí, gracias por la invitación. Muy bien, muy bien.
Qué bueno.
Súper contento de estar aquí con ustedes y compartir este espacio, ¿verdad? Así que la vamos a pasar súper bien hoy.
Y estoy bien interesada de todo lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, pues yo sé que así como hasta nuestra audiencia le va a beneficiar a nosotros también. Vamos a estar hablando sobre los taxes y yo sé que esto es un tema bien profundo. Vamos a tratar de ser lo más puntual posible. Ya yo recolecté algunas preguntas de la audiencia, cosas que nos escriben por las redes sociales, nuestros mismos estudiantes en Infusion Investment que tienen mucha curiosidad sobre los taxes con las inversiones en la bolsa de valores, en bienes raíces, etcétera. Y me gusta que tú tienes esa versatilidad de que tú estás entre Puerto Rico y Estados Unidos y tienes ese conocimiento de que te sabes las leyes de acá y te sabes las leyes de allá, te sabes los truquitos de aquí y te sabes los truquitos de allá. Así que está bueno que tú nos puedas dar esa perspectiva de estos ambos, ¿verdad? Ciudades diferentes, se podría decir, que tienen diferentes contribuciones. Así que nada, algo que me gustaría empezar a diferenciar es la parte de los taxes entre el individuo y los negocios, ¿verdad? ¿Qué cositas tú podrías decir en Puerto Rico y en los Estados Unidos que un individuo puede deducir de los taxes para beneficiarse versus un negocio?
Pues mira, podemos empezar hablando tanto de los individuos como de los negocios. Primero podemos comenzar diciendo que el sistema contributivo de Puerto Rico básicamente se parece un montón a lo que es el sistema tributario federal. Muchas veces las leyes es como si fuese una réplica de las leyes federales, y cuando hablamos de taxes y nos referimos a taxes tanto de individuos como de empresas, hay muchas cosas que pueden ser bastante similares. Donde puede cambiar o donde hay la mayor diferencia son en ciertas estrategias que pueden ser un poco más avanzadas para, entiéndase, empresas, inversiones, inversiones en bienes raíces, inversiones en otros negocios, fusiones, y todo este tipo de logística que viene siendo un poquito más compleja es donde realmente la ley federal se diferencia un poquito de lo que es la ley de Puerto Rico. El sistema contributivo de Puerto Rico es un poco complejo, pero el sistema federal puede ser un poquito más fácil. Porque el sistema federal, tú puedes encontrar mucha información online, y el sistema de Puerto Rico, a menos que tú pases por ese proceso y tú te caigas, tú no vas a encontrar online, mucha información.
No hay mucha información. Entonces, y te felicito porque tú eres de esas personas que están en las redes sociales expuestos, explicando, que es como un contenido que no hay. O sea, nadie está hablando, ni tan siquiera los mismos contables, pues es un tema tabú. Es un tema muy protegido, es un tema, pues la podemos ver hasta complicado y sofocante, pero es porque eso mismo, no hay educación en Puerto Rico sobre los taxes, cómo se llena correctamente, qué beneficios hay para los individuos, qué cosas se pueden hacer legalmente, porque todo esto que estamos hablando va a ser obviamente completamente legal.
Claro, como tú has mencionado, esto es un tabú, hay mucho miedo, parece, que de hablar de estos temas, pero realmente las estrategias están ahí, están escritas en la ley, las estrategias están hechas para beneficiar, si los vehículos están hechos para que tú te puedas beneficiar. No hay que tener ningún tipo de miedo sobre este tipo de estrategias que nosotros hacemos y de exponer la información correcta ante las personas, porque al final esto lo que hace es ayudar y cambiar la vida de las personas.
Claro, nosotros, y perdóname que te interrumpa, pero tú diciendo eso me recuerda que es bien importante que la gente llene sus planillas. Hay gente que vive años. Sí. Años de años sin llenar planilla o poniendo ahí lo menos posible para no pagar y demás. Y al final, al cabo, uno sale afectado cuando va a comprar una casa o cuando va a abrir una línea de crédito, un préstamo, etcétera, pedir un auto. Pues no necesariamente te aprueben lo que tú quieras porque pues tus planillas dicen otra cosa.
Si tú no reportas ingresos, no te van a aprobar ni un limber.
Exactamente.
Esa es la realidad. Tú necesitas mostrar unos ingresos sólidos. Obviamente no vas a reportar más de lo que te ganes.
Exacto.
Pero se supone que todo lo que te ganes lo reportes, porque eso va a mostrar un ingreso sólido, y a medida que tú vas mostrando un ingreso sólido, tú puedes comenzar a desarrollarte financieramente y hacer cosas que van a ser diferentes a una persona que no está reportando sus ingresos porque, lo mismo que mencionaste, no hay capacidad de coger deuda, y la deuda que al final nos hace
Nos ayuda a crecer.
Nos ayuda a crecer financieramente. Correcto. Y a apalancarnos.
Sí, a mí lo que es el crédito, las tarjetas de crédito, los préstamos, también lo veo en la parte de los taxes. O sea, lo que es construir tu crédito a nivel de individuo, de negocio, también crear tu historial de planillas es sumamente importante. Esas dos cosas van a la par para poder crecer financieramente. Y el primer año que yo tuve mi negocio, yo dije, mira, ponte ahí en las planillas, vamos a poner lo que es, vamos a hacerlo correctamente, porque el año que viene yo quiero coger un préstamo. Y si yo no hago este primer paso, nosotros nunca vamos a poder crecer financieramente. Eso es clave. Si tienes un negocio, si eres un individuo, si tienes enfoque en hacer eso, tienes que llenar las planillas, es importante. Y recuerda, siempre hay estrategias, el conocimiento es poder para nosotros poder también ahorrarnos las contribuciones o hacerlo correctamente, que a veces es tan siquiera que no lo estamos haciendo bien.
Claro. Claro, para poder, como habíamos mencionado anteriormente, para poder crecer financieramente necesitas hacer las cosas correctamente, pero con estrategia y con dirección. Necesitas que reportar unos buenos ingresos, necesitas tener un plan cuando reportes esos buenos ingresos y necesitas la deuda para poder apalancarte y crecer financieramente. Ahora, cuando ya tú estás creciendo financieramente, hay que hacer estrategia para que puedas ahorrarte impuestos. Con ese ahorro de impuestos, ¿qué tú terminas haciendo? Creciendo tu patrimonio, creciendo tu capital, invirtiendo o diversificando en otras cosas. En esa diversificación paralela es que básicamente tú generas fuentes de ingresos adicionales y esas fuentes de ingresos adicionales es lo que le da solidez a tu patrimonio.
Ok. Y entonces, a nivel de la parte de los taxes, yo tengo entendido que tú en tu firma de taxes y de accounting, de asesoría y demás, tú haces ambos, ¿verdad? Haces lo que son individuales y las de negocio.
Nosotros trabajamos el área de negocios, individuos, asesoramos a tanto de individuos y las empresas, ¿verdad? Y también tenemos servicios adicionales, lo que son servicios legales, consultas, tenemos contabilidad, ¿verdad? Tenemos auditorías también. Si tú pasas en Puerto Rico de cierta cantidad de millones de dólares, pues necesitas auditar básicamente los estados financieros. Con esa auditoría sirve para que puedas estar en compliance en el Departamento de Hacienda. Eso es en Puerto Rico. En Estados Unidos, que sé que hay personas que no están viendo en Estados Unidos, la auditoría se utiliza más para saber o para certificar que la información que se está poniendo ahí es correcta. Yo no sé si tuviste el caso de Donald Trump. Donald Trump ahora mismo tiene un problemita con la corte, pues básicamente porque pues la información que le metieron a estado financiero pues está un poquito inaccurate.
Yo vi un bochinche de Donald Trump, no sé si tú lo viste, de los taxes, que supuestamente hay una estrategia en alguno de los hoteles que él tenía, de que si él tenía como un cementerio en el hotel, tenía algunas exenciones contributivas y él tenía allí algún familiar muerto en el campo de golf para coger exenciones contributivas para el hotel. Yo no sé si tú viste eso y yo no sé si eso es real, ¿verdad? Pero me acabas de recordar a esos trucos raros se hacen.
Allá en Estados Unidos se hacen muchas cosas. Sí, en Estados Unidos se hacen muchos trucos. Pero hay que asegurarnos de que lo que vamos a hacer se va a hacer bien, porque si no se hace bien, pues al final vamos a terminar, nosotros no tenemos el poder que tiene Donald Trump. Entonces nosotros vamos a terminar fastidiados.
Exactamente. No, pero eso me pareció súper loco. Mira, y a nivel de Puerto Rico, en tu firma con los individuos, ¿qué errores o, no errores, cosas que la gente no sabe que cometen en sus planillas que podrían estar ayudándolo a tener pues un mejor desempeño?
Básicamente el desconocimiento de que pues si necesito evidenciar mis ingresos, necesito mostrar una posición financiera sólida para crecer. Porque si yo muestro una posición financiera que no es muy sólida, al final no voy a crecer financieramente. Pues, la mayoría de las personas está este hábito, ¿verdad? Y la cultura de nosotros es que si yo hago patio, yo soy barbero, yo hago uñas, usualmente pues yo el cash no lo voy a reportar. Pero al final, si tú te quieres comprar tu buena casa, pues necesitas, ¿verdad?, reportar esos ingresos para que puedas comprarte esa casa. Porque si ¿verdad?, no lo reporta, el cash no aparece en ningún lado. Está bien, a lo mejor no hay nadie que pueda encontrar ese ingreso. Pero al final, ¿quién se está haciendo el daño? ¿Me estoy haciendo el daño yo mismo? Pues básicamente, cuando nosotros hablamos con los individuos, esto, para las personas que están empezando, pues,
esto sería un self-employed, básicamente.
Exactamente, una persona que trabaja por cuenta propia. O también, si tiene una empresa, muchas personas empiezan como cuenta propista y se convierten a LLC y luego generan los ingresos a través de la LLC. Y pues el dinero que cobran cash pasa muchas veces en lo que son, pues, como te hablé, en la industria de los servicios. Lo que viene siendo la construcción, pasa mucho con los contratistas que pues cobran mucho dinero cash. Y pues como cobra mucho dinero cash, pues no lo termino reportando. Y al final, pues si yo quiero crecer mi negocio, necesito maquinaria. para poder crecer y volver volverme una compañía más grande y poder seguir contratando personal. Claro, pues entonces no tengo manera de que me aprueben ese dinero. Tengo que buscar entonces inversión en otro lugar, porque la misma compañía puede financiar sus operaciones. Uh-huh. Yo puedo pedir tarjetas de crédito, puedo pedir préstamos, líneas de crédito, pero si yo no tengo una posición financiera sólida, yo tengo que hacerle creer a un tercero, ¿verdad?, que mi compañía está tan sólida para que ellos me presten dinero. Uh-huh. Y a lo mejor tengo que darle un canto del bizcocho.
Te iba a preguntar, ya que estamos hablando de la gente que trabaja por cuenta propia, ¿qué cositas ellos podrían hacer? Ok, yo no reporto el cash y ahora quiero empezar a reportarlo, pero tengo el miedo de que pues tenga que terminar pagando. ¿Qué cosas yo pueda deducir para ayudarme a hacer un contrapeso? Para empezar a reportar lo que es y, claro, y como trabajo por cuenta propia, pues me imagino que hay muchas cosas que uno puede deducir.
Claro, cuando uno tiene un negocio propio, uno puede deducir todo lo que se relacione directamente con ese negocio. Si tú tienes una operación que se dedica, por ejemplo, hablando de servicios, tú eres un barbero, pues vas a poder deducir todas las cosas que se relacionen directamente con tu servicio. Uh-huh. Muchas personas no, ¿verdad?, no deducen lo que son los autos. Si el auto tú lo utilizas para prestar tu servicio, pues obviamente tienes que depreciarlo. Uh-huh. Si tú haces lo que son house call, hay muchos barberos que hacen house call, que yo voy a tu casa y te recorto. Correcto. Pues yo tengo que utilizar las millas que corro desde mi casa al lugar de trabajo, que viene siendo la casa de esta persona que le estoy haciendo un house call. Las millas, el mantenimiento del auto. Por ejemplo, si vamos a hablar de compañías que vienen siendo venta de productos, pues toda la compra de esos productos vienen siendo ese costo de venta, ¿verdad? Uh-huh. Yo hice un video por ahí que está cogiendo en las redes que dice que es el costo de venta. El costo de venta básicamente se trata de que si yo tengo una compañía que vende toallas, la toalla a mí me cuesta $2 y yo la vendo en 5, el costo es los $2 que yo acabo de pagar por ella, ¿verdad? Y el gross profit o la ganancia bruta viene siendo la diferencia, esos son los 3 pesos. Uh-huh. Pues ese costo yo tengo que ponerle las planillas, porque si no voy a pagar contribuciones sobre algo, ¿verdad?, que no está accurate o está correcto. So, si venimos a ver, tenemos que, para saber qué cosas yo puedo deducir, tengo que ver, tendría yo que ver la esencia, la naturaleza de mi negocio. Si yo miro la naturaleza de mi negocio, yo puedo saber qué cosas pueden ser elegibles y qué cosas no pueden ser elegibles. Por ejemplo, si yo tengo un restaurante, no hace sentido que yo, por ejemplo, haga una deducción de
maquillaje,
algo que no tiene que ver, no se afecta directamente, pues eso es absurdo. Y tú vienes a ver, vas a levantar una bandera roja y lo menos que tú quieres es que te auditen. Claro. Tú no quieres una auditoría, porque auditoría te va a hacer perder dinero y te va a hacer perder tiempo.
Y dolor de cabeza.
Y va a tener dolor de cabeza, va a tener que contratar gente que te pueda ayudar con eso. Y eso no es lo que queremos. Entonces, intentamos mantener todo lo más correcto posible para que tú tengas que evitarte cualquier dolor de cabeza. Y si en algún momento me llama Hacienda, me llama el IRS, ya yo estoy ready, ¿yo qué hago? Mira, le envío los recibos, ya eso está ahí. Brega con eso.
¿Qué estrategias de organización? Porque yo sé que la contabilidad para la parte de los taxes requiere organizarse, no es como que decir, ah, sí, yo gasté en tal cosa, ponlo ahí. O sea, se requiere una documentación. ¿Qué estrategias tú le puedes dar a las personas que tienen sus negocios pequeños, medianos, self-employee, hasta individuo, que puedan implementar estrategias para organizar su contabilidad, cosa que cuando lleguen los taxes, pues ellos estén, tú sabes, aquí está la documentación, no tengan que ponerse a preparar todo eso?
La tecnología es la herramienta más brutal que tenemos hoy día. Tenemos inteligencia artificial, tenemos unos programas bien avanzados. Muchas veces nosotros cogemos los recibos y los botamos, pues tú lo que haces es que le tiras una foto, lo subes a un Drive, lo subes a una plataforma y ahí tú tienes toda la documentación ready.
Está, ya, por ejemplo, como QuickBooks, ¿verdad?
Que hay QuickBooks, que hay programas, hay Drive, hay Nube, hay OneDrive, hay muchos programas que tú puedes utilizar que tú guardas toda la información. Uh-huh. Y no tienes que esperar a llegar a tu casa y botaste el recibo, sino que ahí mismo lo escaneaste. Sí, y pues pasa muchas veces que nosotros no tenemos evidencia de eso y dices, pues ponle ahí $5,000, pero en verdad tú no sabes, realmente tú no sabes si fueron 5 o fueron $20,000. Lo terminas pagando taxes por algo que realmente es hasta deducible.
Correcto.
Entonces, porque no tienen unos registros reales. El otro problema que hay con la mayoría de las empresas, pasa mucho en diferentes industrias, por ejemplo, como en construcción, es que nosotros tenemos empleados por debajo de la mesa. Y al yo tener empleados por debajo de la mesa, me crea un problema a mí como empresa, porque entonces yo no puedo deducir nada de lo que yo estoy pagando y yo voy a tributar también por ese dinero que yo te acabo de pagar. Si yo tengo un empleado que es mi estrella, que hace todo el trabajo perfecto, pero yo no le voy a pagar, por nómina porque él coge algún tipo de ayuda. Uh-huh. Pues eso a mí, eso me va a aguantar mi crecimiento como compañía. Porque, ¿qué va a hacer? Yo voy a tributar por ese dinero que yo acabo de pagarle a él, porque si él es mi estrella, lo más seguro está ganando $100,000. y mi compañía está pagando taxes sobre esos 100 mil pesos que yo no puedo deducir porque le pagué por debajo de la mesa.
Y afecta al individuo también porque al momento de, como dijimos, de pedir a ese individuo querer crecer financieramente, no te ayuda. Entonces, yo ya veo que esto también es parte de la cultura y la mentalidad.
Claro.
De que es importante, pues, como quiero recibir unas ayudas, déjame recibir este cash, déjame... Sí, pero también a la misma vez te vas a quedar ahí. Te vas a quedar un plateau donde no vas a poder crecer financieramente.
Sí, yo hablo del principal problema que nos afecta a nosotros, puertorriqueños y latinos. Es la mentalidad de tener miedo a hacer las cosas. Si yo tengo miedo a hacer las cosas, yo tengo miedo a pagar taxes, yo tengo miedo a reportar el ingreso, yo tengo miedo a hacer las cosas como yo tengo que hacerlas. Tú no vas a crecer financieramente. Tú necesitas hacer las cosas bien correctas e ir por la vía correcta para poder crecer. El miedo es el mayor enemigo de la, ¿verdad?, de lo que viene siendo nosotros los latinos. Porque nosotros nos crían con una mentalidad de que, ay, eso no se puede, bendito.
O no hagas más para que no pagues contribuciones, quédate ahí.
No hagas más nada, ya.
Brincas para el próximo tax bracket.
Sí, sí, ya te mueves de bracket y tú sabes cómo te mueves de bracket, pues ya no hagas más dinero. Ten cuidado con eso, porque si haces más de un millón de pesos, ya entonces te empiezan a mirar, ¿qué importa si hago un millón o 10 millones? Olvídate de cuánto sea el número. Sigue haciendo dinero. Al final, tú prefieres. De $1,000,000, ¿tú prefieres 700,000 o prefieres de 100,000 75? Cuando tú vienes a ver, yo prefiero de un millón de pesos, yo prefiero 700,000 dólares, claro, versus de 100,000 solamente 75. Pues, ¿qué importa si llego a un millón de pesos, verdad? Versus si me muevo a 10 millones de dólares. Cuando nosotros venimos a ver, es el mismo porciento, pero al final tienes que moverte y generar más dinero para entonces te quedes con más cash, te quedes
ir
con más
adquiriendo
dinero,
más conocimiento, porque a medida que uno va haciendo más dinero, uno tiene que seguir educándose. Hay mayor responsabilidad, hay mayor destrezas que uno tiene que aprender. Y eso es lo bonito, que a medida que uno va creciendo financieramente, uno tiene que seguir adquiriendo herramientas en esa nueva posición que uno tiene. Pero si tú quieres quedar ahí en el plató o en que no, me voy a quedar aquí bajo el radar para recibir esta ayuda, esta otra ayuda, pero a la misma vez uno mismo se está limitando sin darse cuenta.
Farru dice, más dinero, más problemas.
Correctamente. Eso yo lo digo todo. Yo creo que mensual en esta oficina, literalmente.
Más dinero.
Literal.
Eso es parte del juego. Cuando tú pasas cierta cantidad de dinero, ya tus problemas ya no son normales, son problemas extravagantes, son problemas exóticos, ya son otros tipos de problemas. Que tienes problemas también, pero son otros tipos de problemas.
Correctamente.
Problemas que todo el mundo quiere tener.
Miri, te iba a preguntar, por aquí nos hicieron una pregunta. Tú sabes que nosotros en Future Investment educamos sobre cómo invertir en la bolsa de valores. Nosotros tenemos personas que invierten a largo plazo, corto plazo, hacen trading. Hay unos que compran acciones y las dejan long term. Entonces, hay muchos estudiantes que vienen a donde nosotros, donde nos preguntan cuando hacen un trade y tienen una ganancia, ¿verdad? Y dice, espérate, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Cuándo lo reporto? ¿Qué hago? ¿Cómo me organizo? Y se ponen medio nerviosos al momento de que están haciendo buen dinero, cómo esto va a afectar sus planillas. Y yo estaba viendo un video que tú estabas explicando la diferencia entre ganancia realizada versus ganancia no realizada y quería que tú pudieras abundar un poquito más de eso.
Bueno, quiero empezar diciendo que la plataforma de Infusion está brutal. ¿Sabes? Que tienen una plataforma brutal y el equipo que tienen, el marketing que tienen, la manera en cómo se mueven, de verdad es admirable. Lo hacen súper bien y, ¿verdad?, todos los chicos que están dentro de la academia, ¿verdad?, o de Infusion, pues sigan dándoles, que van a seguir creciendo. Sé que le están proveyendo, ¿verdad? Le están proveyendo las herramientas correctas para que puedan crecer y alcanzar esos sueños que muchas veces los chamacos nunca pensaron que iban a alcanzar. Cuando nosotros venimos a ver, al final todo se traduce en que tengo que hacer las cosas y me voy a parar a hacerlas o voy a querer las cosas y me voy a quedar sentado sin hacer un carajo. So, yo necesito moverme, moving forward, hacer las cosas. Yendo a la pregunta ahora, ganancia realizada versus ganancia no realizada. ¿Qué significa eso? Pues cuando yo tengo una ganancia, ¿verdad?, que yo estoy tradeando, puede ser la bolsa de valores, puede ser las criptomonedas, puede ser el mercado de Forex. En cualquier mercado que tú hagas trading, tú puedes tener una ganancia realizada versus una ganancia no realizada. ¿Cuál es la diferencia de una a la otra? Pues que si yo no vendo esa posición, ¿verdad? Digamos que yo acabo de comprar una acción en $100 y yo la vendí, ¿verdad? O digamos que todavía no la he vendido, pero la acción acaba de subir a $500. Yo la compré en 100, la acción acaba de subir a $500. Yo tengo una diferencia, ¿verdad? Si a los 500 yo le resto los 100, Los 100 viene siendo en contabilidad lo que se llama la base o el costo de mi inversión. En este caso es el activo. Uh-huh. Pues yo tengo una ganancia no realizada hasta que yo no la venda. Correcto. Cuando yo venda es que se realiza entonces esa ganancia, y cuando se realiza es que yo entonces tengo que pagar impuesto. Si yo no vendo, yo no tengo que pagar impuesto. ¿Por qué? Porque yo no voy a reportar ni ganancia ni pérdida si es una ganancia no realizada. Tiene que venderse y haber una venta, ¿verdad? Vaya la redundancia, para que entonces que la ganancia se realice. Al realizar la ganancia, pues ya entonces tengo que reportarlo, lo que es el manejo de, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, viene siendo lo mismo, que es ganancia de capital. Puede ser ganancia de capital a largo, puede ser ganancia de capital a corto plazo. Va a depender de cuánto tiempo tú retuviste esa posición. Entonces, si yo retuve la posición por menos de un año, es corto plazo. Si yo retengo la posición por más de un año, es lo que viene siendo largo plazo. Y cuando hablamos de taxes, pues tributan de manera diferente. Uh-huh. Largo plazo versus corto plazo. Usualmente, si vamos a hacer opciones, como los maestros que están aquí, que ellos hacen muchas opciones.
Correcto.
Pues sabemos que
la mayoría está en corto, lo de Víctor está a corto plazo, pues menos de un año.
sabemos que lo de ellos va a ser a corto plazo. Correcto. ¿Por qué? Porque tenemos que movernos rápido. Porque el dinero está en que yo me pueda mover rápido y salir de la posición, y de una posición brincar para otra y poder hacer con ese dinero, seguir apalancándome, ¿verdad? Uh-huh. Pues al final eso es corto plazo, porque es en menos de un año. Entonces yo, ¿cuánto taxes yo voy a pagar por tener ganancias de capital a corto plazo? Eso en Puerto Rico y en Estados Unidos es lo mismo. Eso va a pagar a tasas ordinarias. ¿Qué son tasas ordinarias? Uh-huh. Tasas ordinarias es cuando nosotros vamos a llenar una planilla y nosotros nos ganamos...
Voy a dar un segundito, gente, saque libreta porque este tema está on fire. Saquen la libreta ahora mismo. Sigue, perdón.
cuando nosotros nos ganamos un sueldo, nosotros vamos a... Por ejemplo, digamos que yo soy un enfermero y yo trabajo en un hospital, uh-huh, y yo me gano $100,000, pero yo me acabo de hacer $100,000 también, digamos en trading, haciendo, uh-huh, opciones. Pues esos $100,000 que yo me gané como siendo empleado se van a juntar con los $100,000 que me gané en las opciones, ¿verdad? Y eso va a ser $200,000. Y eso va a tributar a tasas ordinarias. ¿Por qué? Porque la ganancia de capital viene siendo a corto plazo. Y cuando es largo plazo, tiene unas tasas preferenciales. En Estados Unidos puede ser 10, 12, 15 o 20. Va a depender del tipo de inversión. En Puerto Rico, tasas preferenciales son 15%. Quiere decir que si yo compro una acción y yo espero más de un año, se considera largo plazo y yo la vendo, pues yo puedo tributar, en vez de tasas ordinarias, tengo algo preferencial por aguantarlo más tiempo. Pasa mucho con las propiedades.
Eso te va a decir con las casas.
Aquí nos van a ver muchas personas que invierten en bienes raíces. Pues cuando tú tienes una propiedad, a menos que hagas flip, ¿verdad? Uh-huh, si tú tienes la estrategia de flip, pues muchas veces pues no la aguantas por más de un año. Pero si la estrategia no es flip, pues se supone que tú la aguantes por más de un año para que puedas evitar tener que pagar tantos taxes tan altos. Entonces, si la ganancia de capital es bastante grande, te conviene siempre que la propiedad se venda y que pague ganancias de capital o que pague impuestos a largo plazo.
Que me dijiste que en Puerto Rico está un 15%.
Puerto Rico un 15%, sí.
Y en Estados Unidos varía desde un 10 hasta un 20%.
Sí, en Estados Unidos va a variar dependiendo de...
¿El estado?
Dependiendo de la esencia de la transacción, dependiendo del activo, dependiendo del estado civil y que otras cosas la persona tenga en esa planilla, ¿verdad? Que vayan a jugar un rol importante y puedan afectar ese bracket de ganancia de capital.
O sea que muchas veces, si por ejemplo, como estabas dando el ejemplo del enfermero y de que hizo trading y que eso se acumuló, básicamente eso que hiciste en corto plazo se suma a en la parte de tu salario, en el mismo tax bracket,
sí,
de
eso, lo que tú ganas. Sí, eso, cuando hablamos de tasa ordinaria, eso se va a sumar a lo que es el bracket contributivo o tributario.
O sea que
y,
te puede subir de bracket, básicamente, sí, si estás en un bracket
va,
más
te
bajito.
Te va a subir de bracket. En Puerto Rico, que te suba de bracket o que te baje, literalmente es tan crudo como eso. Si tú te ganas más de 61,500, te fuiste para el bracket del 33%.
Y eso es lo más
alto. Pero en Estados Unidos es diferente, porque en Estados Unidos el ingreso tributa de otra manera. De la manera como tributa el ingreso es que los primeros, según te vayas moviendo de bracket, va tributando escalonadamente. No es como que todo tu ingreso se va a ir al último bracket, que es el 30 y pico%. Si
pero
tú te ganas...
Los primeros 10,000 a este porcentaje. Exactamente, la siguiente cantidad de dinero a otro
exactamente,
porcentaje. Y lo que se exceda después de X cantidad, el
correcto,
porcentaje más
correcto.
Alto.
Es como si fuese una escalerita donde el ingreso, ¿verdad?, va a ir tributando según vaya subiendo, pero no es como que en Puerto Rico que todo tu ingreso literalmente lo va a zumbar el 33%. Okay. En Puerto Rico, literalmente, si tú te ganas $100,000, tú vas a pagar, tan crudo como eso, te vas para el último bracket. 33% más 8 mil y pico de pesos.
$33,000, algo así.
Sí, de 100 mil vas a pagar. Hay algunas cositas que vas a poder deducir, las exenciones personales y algunas cosas, pero cuando tú vienes a ver, si tú te ganaste $1,000,000, ¿qué importa, sabes? Una deducción de 3 mil y pico de pesos.
Coquilla. Hay que jugar mucho ahí. O sea que ya por lo menos pudimos entender ganancias realizadas versus ganancias no realizadas, que fue bastante interesante. Pudimos entender lo de las inversiones a largo plazo versus las corto plazo. Y si soy trader, ¿cómo yo me puedo ir preparando? Ya hablamos, estábamos hablando de individuo que uno se tiene que organizar a nivel de documentación y demás para no estar a último momento con los papeleos y demás. Cuando soy trader, ¿cómo yo me puedo preparar para los taxes? ¿Qué evidencia yo debería estar guardando?
Esa pregunta eso ronda todos los días en los mensajes de nosotros.
¿Verdad? Me imagino. ¿Cómo yo? Ok, soy trader. Estoy haciendo un dinerito. ¿Cómo ahora yo me estoy voy preparando?
Estoy bajando tickets. A mí me escriben. JB, estoy bajando tickets. ¿Qué yo puedo hacer? Estoy bien fastidiado. Ya yo sé que voy a pagar tanto. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué estrategia yo puedo hacer? ¿O cómo yo puedo hacer para tratar de minimizar eso? ¿O cómo yo evidencio esa ganancia? Que yo vaya a reportar que me gané 200, pero en realidad venga el Departamento del Tesoro y me diga, no, tú no te ganaste 200, te ganaste $1,000,000. Pues se supone que tú llevas unos registros. Tú debes tener una tablita de Excel, ¿verdad? Que es la manera más fácil. Algo bien elemental, que tú puedes tener una tablita de Excel que diga la fecha que compraste esa posición, cuánto compraste esa posición, que es el costo a la base, si pagaste algunos fees, ¿verdad? Porque digamos, a lo mejor en la bolsa de valores no se pagan tantos fees sí, al momento de la venta de las transacciones. Pero pasa en la criptomoneda que hay veces que tú efectúas una transacción y dependiendo de la red que tú estés utilizando, y esto van a saber las personas que hacen criptomonedas, pueden pagar 100, 200, $300 dólares por solamente de fees de hacer la transacción en esa red, ¿verdad? So, esos fees son parte o se van a sumar a la base o al costo de ese activo, que en este caso viene siendo criptomonedas o la posición que compraste de acciones.
Correcto.
Tú guardas esa información y luego vas entonces a poner la fecha que la vendiste y el precio que se vendió. Y ahí, una versus la otra, pues te va a calcular la ganancia o la pérdida que tuviste. Si tienes pérdida, la vas a reportar. Si tienen ganancias, también la vas a reportar.
Hay ciertas compañías que también te envían como una informativa.
Cuando siempre que vemos trading en la bolsa de valores, siempre va a estar informado en una 1099. Una 1099 te la va a enviar el corredor, la casa de corretaje, correcto. Te va a enviar siempre una 1099 que va a darte un summary o te va a dar un detalle de cómo a ti te fue durante el año. Entonces, ahí básicamente tú tienes toda la información. Pero es más complicado cuando ya tú haces trading en otros tipos de mercado.
Sí, ¿okay? Ya que no te crean una 1099.
Exactamente.
Que es como...
Porque los que hacen criptomonedas saben que tienen cartera centralizada y cartera descentralizada. Cuando nosotros trabajamos sobre cartera descentralizada, ahí el diablo es el que sabe eso, nadie más sabe eso.
Sí, es literalmente lo que tú digas.
Lo que tú digas. O sea, cuando tú vienes a ver, no hay manera de encontrar eso porque eso mismo es cartera descentralizada.
Y estas compañías también ahora está surgiendo mucho el tema con lo de OnlyFans. Esa gente ahora también está reportando una 1099.
Sí, esa gente te va a enviar una 1099, tienes que reportarlo.
Te envía una 1099 que te dice todo lo que tú hiciste en ese año.
Sí, muchas personas piensan que porque el ingreso viene de una 1099 no tienen que reportarlo en Puerto Rico. Entonces eso es un error bien común que pasa mucho con la mayoría de las personas que dicen yo soy influencer, me llegó una 1099 o yo hago un OnlyFans. Yo soy una estrella dentro del Orlin y me gané $1,000,000 o me gané $500,000, como es una 1099.
O YouTube también.
YouTube también.
Hay muchas plataformas online, sí, ahora digitales.
Patreon también. Patreon. Hay muchas plataformas que tú puedes generar mucho dinero. Debería, ¿verdad? O debe. Se supone que obligatoriamente debe informarlo de acuerdo a donde tú residas. Entonces, si tú eres residente de Estados Unidos, no tienes que informarlo en Puerto Rico. Pero si eres residente de Puerto Rico, tienes que bregar con Puerto Rico. Hay que bregar con eso.
Ya tenemos aquí la parte del trading como tal. Ahora bien, lo que dije en el título. Yo sé que hay algunas estrategias que los ricos utilizan, que tú las sabes, para pagar menos taxes, que hay muchos, muchos trucos de estos son por falta de conocimiento que muchas veces no se implementan o en diferentes niveles económicos que también está cada persona. Pero ¿qué tips tú podrías resaltar que tú has visto en la práctica que hacen los ricos o que tú le has ayudado a hacer a tus clientes para poder pagar menos contribuciones?
Hay muchísimas estrategias contributivas. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, desde el comienzo, desde los comienzos de nosotros, que el sistema tributario está hecho, ¿verdad?, para que los de arriba se mantengan. Uh-huh. Y pues tú tienes que imitar básicamente la manera o la estructura de operación de las compañías multinacionales, compañías grandes, o el estilo de cómo se mueven estos grandes empresarios. Porque si yo quiero estar ahí, ¿qué yo tengo que hacer? Imitar eso. Algo ellos están haciendo bien, por algo están en esa posición. ¿Cómo ellos lo están haciendo? ¿Qué ellos hacen para que puedan crecer su compañía, puedan ahorrar impuestos, puedan expandirse, puedan crecer su patrimonio, puedan seguir invirtiendo, puedan seguir moviéndose con diferentes vehículos que provee el sistema? Porque hay muchos vehículos que te provee el sistema, pero tú tienes que tener el conocimiento de o tener un buen contador que te explique cómo lo vas a hacer, o tener, ¿verdad?, pasar horas en la computadora porque tú lo puedes aprender también. Muchas personas dicen, no, yo no voy a aprender, yo no sé de eso, y como yo no sé de eso, yo no voy a leer de eso. Eso es un error. Yo debería, si yo no sé de esto, yo debería instruirme. Muchas personas dicen, JB, tú amas los taxes. Yo los odio. Si yo lo odio, por eso aprendí de esto. Si por eso aprendí de eso, para ayudar a otras personas a que puedan entonces crecer y que puedan beneficiarse del sistema. Entonces, yo me dedico básicamente, nosotros nos dedicamos a ayudar a estas personas que no tienen estas herramientas porque no saben cómo conseguirla o no saben cómo esto está disponible para ellos, no saben cómo aplicarlo para que lo puedan aplicar en su vida.
Correcto.
¿Qué cosas que hacen los ricos? Pues los ricos hacen muchas estrategias cuando van creciendo. Por ejemplo, tú puedes ser un cuentapropista. Cuando tú vas creciendo tu patrimonio, tu capital, tú tienes que ir moviéndote para ver qué tipo de estructura de compañía a ti te conviene más de acuerdo a la operación de tu negocio. Todas las personas dicen, yo estoy creciendo, voy a hacer una LLC. ¿Pero por qué vas a hacer una LLC? Piensa primero, analiza una versus la otra y qué vehículo financiero a ti se va a ajustar con la naturaleza de tu negocio. Uh-huh. ¿Qué vehículo financiero se ajusta a lo que tú estás buscando y cómo tú lo vas a hacer? Porque hay una diferencia entre una estructura versus la otra. Hay algunas cosas que
tiene unas reglas diferentes. O sea, una LLC versus una corporación
es
diferente.
Claro, si vamos a hablar de la diferencia básica, que todo el mundo la sabe, es que una corporación tú emites acciones y una LLC no tienes acciones, lo que tienes es participación. Uh-huh. Entonces, tenemos muchas personas haciendo inversiones en bienes raíces y haciendo LLC. Uh-huh. Y yo le digo a las personas que si tú quieres crecer capital, la estructura que más te va a favorecer es una estructura de corporación, porque tú vas a poder venderle a otras personas algo que diga que esto es una acción.
Correcto.
Entonces, tú lo que haces es que le vendes a las otras personas una acción y esas personas apuestan a ti ese capital. Y tú con ese capital, pues, continúas financiando las operaciones de tu empresa.
Correcto. También he escuchado que las LLC, a diferencia de las corporaciones, cuando se hace distribución de dividendos, también es diferente la parte contributiva.
Claro, claro. A nivel contributivo, las corporaciones distribuyen sus ganancias, ¿verdad? Lo que se llama los retained earnings. Cuando tú tienes un ingreso y al final de año tuviste una ganancia, pagas contribuciones, ese dinero que se queda en la cuenta del negocio, se llama ganancia retenida. Uh-huh. Cuando tú tienes una corporación, tú las pagas, ¿verdad? Se las pagas a los dueños. Eso es lo que se llaman dividendos. Esos dividendos, pues, van en una 480 informa también y va a pagar taxes, los dueños van a pagar taxes por eso también. Entonces, cuando tú tienes una LLC, dependiendo del tratamiento contributivo que tenga esa LLC, que hay diferentes tipos de tratamientos también contributivos, tú puedes escoger que ser una entidad conducto, y al ser una entidad conducto, las distribuciones no pagan taxes. Yo, al momento de distribuirme, todo esto lo vamos a explicar más en el workshop que nosotros tenemos ahora en diciembre, que se llama Quebrantando los Impuestos. Estén bien pendientes a eso, que ese workshop va a estar
¿cuándo? ¿Qué fecha volado es?
Tenemos, debe estar listo ya. Tenemos la fecha para diciembre. Todavía no sabemos si puede ser a mitad o a final de diciembre, pero sabemos que en el 2023 se va a salir.
Qué brutal. Ah, pues ya ustedes saben, si quieren también aprender más detallitos ahí, y tengo entendido, yo no sé si yo lo pueda decir o no, que va a venir una sorpresita educativa para las personas también, para que se puedan seguir educando en la parte de los taxis.
Por ahí viene una sorpresa que va a estar lista el año que viene. Yo sé que lo van a disfrutar, no va a ser solamente para Puerto Rico, va a ser también para personas de Latinoamérica, de Europa,
y todas las personas que hablan español. Te felicito, porque es que este tema, te digo que la información está en internet, ¿verdad? Pero también cada caso es tan independiente, o a veces uno está buscando información y pierde tantas horas buscando esa información que uno necesita, y el tenerlo todo organizado.
Sí, esto es un revolú.
Tenerlo todo organizado a la palma de tu mano es un valor increíble, así que te felicito por eso a ti y a tu equipo de trabajo. Mayormente la estructura de cómo los ricos para manejar sus taxes, yo he visto que casi siempre pues se van en la línea de crear empresas que, como tú dices, que hay que evaluar, depende de qué tipo de negocio tú seas, a ver cuál te beneficia, si eres un servicio, si te estás dedicando a comprar y vender casas o hacer flipping, o si tienes productos, etcétera. ¿Algún ejemplo concreto que tú quieras poner de algún modelo de negocio? Yo sé que tú te mueves mucho en el mundo de las bienes raíces también, que te veo que educa sobre la parte de multifamiliares, inversiones en bienes raíces. Si nosotros tuviéramos el entorno y el enfoque de estar comprando y vendiendo bienes raíces, o ya sea comprando y rentando, ¿qué modelo tú me podrías distinguir para darme tips ahí en la parte de bienes raíces contributivos?
En Puerto Rico hay ciertas limitaciones cuando hablamos del sistema tributario o contributivo versus en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchos más vehículos disponibles para que tú puedas beneficiarte cuando tú eres un inversionista profesional. El sistema de Puerto Rico, cuando vamos a hablar de limitaciones, hablamos de limitaciones en cuanto a reducir mi tasa contributiva. Porque si yo tengo una empresa en Puerto Rico y la empresa hace cierto capital en el año, hizo tanto de profit, yo no tengo algunos vehículos disponibles, que los puedo mencionar ya mismito, en Puerto Rico para poder bajar ese bracket contributivo, pagar menos taxes. Si yo en Puerto Rico tributo como corporación, hay diferentes tipos de brackets. Está la contribución regular, y esto aquí yo no quiero hablar de contribuciones, ¿verdad? Porque esto es súper aburrido. Pero dependiendo de cuánto dinero tú hiciste en ese año, vas a pagar unas contribuciones regulares más unas adicionales, ¿ok? Pues en Estados Unidos hay algunas estrategias que se hacen que hacen los inversionistas profesionales para poder depreciar ese activo aceleradamente, y acelerar esa depreciación.
¿Te puede beneficiar más rápido?
Claro, lo que hace es que me baja mi bracket contributivo, ¿verdad? O baja mi taxable income, y al final termino pagando menos taxes. Pues hay muchas estrategias que se pueden hacer en Estados Unidos a nivel federal que en Puerto Rico no se pueden hacer. Entonces, eso para nosotros, para el sistema tributario de Puerto Rico, es una limitación. Que muchas personas nos dicen, diantre, pero oye, yo acabo de hacer esto, acabo de ver un video que yo pensé que se podía hacer, yo hice toda la movida pensando en que esto me iba a salir. De hecho, yo tengo un mentor que da mentoría en Nueva York, y yo empecé con él, y yo vivo en Puerto Rico, y cuando yo me muevo, que digo, ok, ya yo tengo toda mi vida calculada, estoy fastidiado cuando voy a hacerlo, porque no se puede hacer.
En Nueva York, en Estados Unidos. Claro. Acá en Puerto Rico, lo que yo he visto que tú has compartido es lo de la ley 132. También las rentas, yo actualmente lo que tengo son rentas a largo plazo. También tenemos Infusion Places, que es un coworking, que son rentas básicamente de oficina. Pero a nivel de las rentas de largo plazo, si puedes explicar un poquito a la gente de la ley 132.
Sí, la ley 132 básicamente lo que hace es promoviendo es que las personas brinden vivienda.
Porque aquí hay un escasez de encontrar apartamento hasta para alquilar.
Hay un problema ahora mismo de inventario.
Sí.
Tenemos muchas propiedades que están abandonadas. Hay un problema de encontrar una propiedad para que puedas alquilarla.
El gobierno ahí, fíjate, deberían hacer alguna, si alguien del gobierno lo está escuchando, alguna estrategia para el flipping, algún beneficio contributivo para que estas personas que hagan flipping, como tú dices, hay tantas casas abandonadas.
Está la ley 60, pero la ley 60 básicamente lo que está cobijando es más bien lo que es el turismo. Pero también hay muchas propiedades que no necesariamente están en un área turística o no están en un área, en un casco urbano, porque la ley 60 también habla de lo que es la zona de oportunidad, que es que si la propiedad está localizada en cierto lugar, puede ser elegible para lo que es una zona de oportunidad y hay unos beneficios también tributarios sobre eso. Pero hay muchas propiedades que no califican para nada esto porque no están ni en una ni en la otra y se están perdiendo, y son propiedades que si el gobierno mete la mano, yo estoy seguro que pueden hacer algo y pueden tratar de brindar vivienda. Yo nunca,
oportunidades para que también gente haga dinero. O sea, de las dos partes, la gente hace negocio, hace dinero y proveen vivienda a las personas.
Yo no soy tan viejo, pero yo le he preguntado a personas mucho más mayor que nosotros y nos han dicho que este problema de inventario es algo que no se veía hace muchos años. Entonces, estamos viendo un problema de inventario de propiedades donde las personas no encuentran lugar para vivir. Uh-huh. Tenemos un problema también, pues obviamente, con esto de que estamos atrayendo a los inversionistas que puedan comprar en masa. Y pues realmente el gobierno dice que no es un problema, pero dependiendo del punto de vista que tú lo mires, es relativo que puede ser un problema versus no puede ser un problema. Porque si yo fuese el gobierno de Puerto Rico, yo primero pensaría en tratar de que las personas que estén aquí se queden aquí en vez de que las personas se tengan que ir para otros lugares. Uh-huh. Ahora ya se están dando cuenta que las personas se están yendo y ahora están tratando de aguantar las personas dándole beneficios a los médicos, dando incentivos, dando algunos créditos contributivos, porque ya se están dando cuenta que las personas están tratando de salir del país para poder hacer una mejor calidad de vida y crecer financieramente. Porque el de aquí lo aplastamos y el de afuera... Uh-huh. Lo tratamos con cariño. Y no estoy en contra de los de afuera. Todo el mundo sabe que yo tengo relaciones en Puerto Rico y en Estados Unidos.
Sí, tú tienes negocio en ambas partes, claro. Y sabes cómo se mueven en ambos,
claro,
lados.
Claro, pero tenemos que abogar, pues obviamente, porque donde yo soy, donde yo nací, donde yo me crié, uh-huh. Todo el mundo sabe que yo pronuncio la L bien clara, soy puertorriqueño. O sea, eso está claro. En cualquier lugar el acento nos delata, en cualquier lugar. Definitivo. Si nosotros venimos a ver, pues yo siempre voy a defenderlo, obviamente, y vamos a abogar primero por los de aquí, uh-huh. ¿verdad? Que estamos en Puerto Rico. Aunque sí, amamos y todo, y gracias obviamente a todos estos latinos que nos siguen.
Y entonces la ley 132, recapitulando un poquito, es que básicamente, ¿qué ocurre con la renta a largo plazo?
Cuando la renta es a largo plazo son 90 días o más. Si yo te hago un contrato...
¿90 días o más?
90 días o más.
Pensé que era como lo mismo, un año más o seis meses.
Sí, son 3 meses. Si yo te rento mi propiedad por 3 meses y tú lo utilizas como residencia principal, pues ya ese ingreso que yo generé por esos 3 meses no paga contribuciones porque está cobijado bajo esa ley, la 132 del 2010. Mucha gente me pregunta, hey, pero entonces, si yo tengo una propiedad y yo se la rento a mi LLC, ese ingreso que me paga la LLC... no es tributable y la LLC lo deduce. Disparate. Tiene que ser utilizada por un individuo como residencia principal. Y una LLC no es un individuo, ¿verdad? Una persona natural.
Ya. Yeah. Y te iba a preguntar, también estos temas trending que están los Airbnb, que también era un tabú que cómo se tributaba y todo lo demás. Si hay personas que están interesadas o personas que tienen Airbnb, ya sea 1, 2, 3 Airbnb, ¿qué recomendaciones tú le das a estas personas para que se organicen para los taxes? Tanto, ya hablamos de creaciones de corporaciones, ¿aconsejas que lo hagan a nivel de corporación? ¿Cómo tú estructurarías? Ahora mismo yo te digo, tengo 2 Airbnb. Estoy por la libre, no sé, eso entra a mi individuo.
Garete, eso va ahí a la cuenta del banco de
XYZ. 150 mil pesos o 300 mil en Airbnb anual, pero pues no tengo ninguna estrategia de accounting, de finanzas. ¿Qué tú me recomendarías para organizarme?
Aunque el ingreso sea bajito, debes tenerlo separado siempre. Pero ya cuando te vas moviendo de X ingreso hacia arriba, aunque esto no es ningún tipo de asesoría, pero yo te puedo decir que si te mueves de X ingresos hacia arriba, digamos $100,000, pues ya tú puedes mirar otras opciones para que no pagues tantos taxes, porque dependiendo qué tipo de estructura tú vayas a tener, volvemos a lo mismo, pues puedes pagar menos, puedes pagar más. Y también dependiendo si rentas a corto o a largo plazo, sabemos que los Airbnb no hay ninguna ley que los cobija, va a pagar taxes por lo que es.
Sí, como si fuera un trabajo regular.
Exactamente.
Y las deducciones a nivel de individuo, pues no, me imagino que no hay ninguna, o sea, sí.
Cuando tú tienes un Airbnb, tú tienes un negocio ya. Entonces, uh-huh. tú puedes trabajarlo a nivel personal o puedes trabajar a nivel corporativo o a nivel de empresa. Okay. Al final, todo lo que tú generes en ese negocio, tú lo puedes... debes reportarlo y todos los gastos que incurra en él, en ese negocio, pues entonces debes también reportarlo como deducciones, aunque sea a nivel corporativo o a nivel de individuo. Okay. Cuando a nivel de individuo, tú reportas esto de manejo N en Puerto Rico, en Estados Unidos el Schedule I, que viene siendo el E. Puede ser corto, puede ser largo plazo. No importa si eres empresa o si eres un individuo, al final va a utilizar básicamente la misma manera de reportar los ingresos.
Ok.
Cuando eres individuo, pues vas a utilizar estos anejos. Ya cuando es la planilla corporativa, pues ya lo vas a poner ahí los ingresos de la renta.
O sea que si tal vez tengo un Airbnb que no genere tanto, pues no es tan aconsejable necesariamente moverse a un modelo de corporación. Pero si ya voy a adquirir 3, 4, 5, pues ahí sería...
Sí, las personas muchas veces dicen, ya tengo una propiedad, ya rápido voy a hacer una LLC, voy a hacer una corporación. Ahora, tú sabes todo lo que eso implica. Ahora tienes que entonces tener una contabilidad para esa LLC, necesitas tener radicado unos reportes anuales, necesitas estar en cumplimiento. Que te va a costar más al final que tú quieres hacer. ¿Por qué te vas a hacer LLC? ¿Te va a proteger? ¿Tú tienes algún riesgo? Ahora, si tú eres, por ejemplo, un médico y tú dices, pues mira, yo tengo propiedades de renta a nombre mío y yo también soy médico, y ya yo estoy en riesgo de que yo vaya a una operación y el paciente no salga. Eso quiere decir que a mí me puede demandar la familia.
Exacto.
Y si la familia me demanda, esas propiedades se van en volanta, se pueden ir. Sí, entonces tú necesitas moverte a algún tipo de estrategia que te proteja esas propiedades.
Sí, eso está interesante, la parte legal también de cómo una compañía tiene un seguro social patronal, o sea que es básicamente es independiente de ti, es aparte. Y el que esas propiedades estén en una entidad te ayuda y te protege de otras cosas. Claro. Está súper bueno eso.
Claro.
Bueno, ¿algo más que te gustaría compartir con la audiencia sobre todo este tema de las contribuciones y de los taxes?
Bueno, la familia sabe que nosotros vamos a seguir subiendo contenido. Yo creo que estén bien pendientes ahora que viene un nuevo season. Ahora salimos con Just Business Academy, algo bien bonito para ustedes. Está creado con mucho cariño para las personas y tenemos una sorpresa el año que viene que yo sé que esa sí que va a romper de verdad.
Qué bueno, y te he visto entre los últimos meses creciendo bastante. Como te dije, los felicito, el contenido que están subiendo es oro, así que les recomiendo que lo puedan seguir. Tengo JBM Accounting and Tax, ¿verdad? Nosotros esa es la página de Instagram.
Nosotros nos llamamos en Instagram jbn.accountingfirm,
okay,
como firma. Pero es jbm.accountingfirm.
¿Y tu cuenta personal?
Es j.bfinance. Es como j.bfinance.
Perfecto.
La cuentita también de Just Business Academy se llama Just Business Academy, así mismito como lo están viendo aquí. Entonces entran ahí. Nosotros ahora mismo, a esta fecha, todavía nos quedan camisas. Todas las personas que nos den un review se llevan una camisa para su casa gratis.
Ah, pues ya sabes, mira, hay una camisita gratis. De verdad que gracias por compartir todo este contenido con la audiencia. Sé que ha sido de sumamente valor. Gracias porque yo sé que tú a veces estás entre, como estábamos hablando, entre Estados Unidos, Puerto Rico, pero ya se dio por fin y qué bueno tenerte por acá. Así que nada, espero que les haya encantado. Nos vemos hasta la próxima.